Buenas tardes, José Luis.
Hola, ¿un reboot? Esto yo no lo había oído nunca.
Pues mira, oye, ¿pero a que sí has visto el coche fantástico?
Pues el coche fantástico yo lo veía y me encantaba.
Todos hacíamos la broma con el reloj, ¿eh? ¿Qué te necesito? Y hablábamos a nuestro reloj. Bueno, en El Espejo nos vais a contar una historia pues también propia de una serie y de pues mujeres valientes y que ayudan, ¿no?
Esta es una historia real. Vamos a contar cómo muchas veces los monasterios de clausura pueden ser lugares de acogida, verdaderos hospitales de campaña. Hospital de campaña es precisamente el título de una sección que firma la carmelita Irene Guerrero en la revista Alfa y Omega. Hoy nos cuenta que una joven estaba sentada en el suelo, escondida entre los coches aparcados, en la plaza frente al monasterio de San José de las Carmelitas Descalzas de Toro. Parecía huidiza y temerosa. Alguien le preguntó si necesitaba algo, si quería dinero, pero ella negó con la cabeza y quiso saber si podía entrar dentro de aquella puerta grande, la puerta del convento. Le dijeron que podía entrar y sentarse en el zaguán, y así lo hizo, pasando varias horas y sin llamar al timbre y sin decir nada. Al salir a por un encargo, una religiosa la vio y le preguntó si quería algo. Solo quería estar allí. Era casi una niña. No llegaba a los 18 años y miraba sorprendida a la monja que se había sentado a su lado y que lentamente le hacía preguntas. ¿Cómo se llamaba? ¿De dónde era? Ya cuando pasó un rato y ganó algo de confianza en un español mal chapurreado, contó su historia, su miedo. Estaba embarazada, pero huía de su marido porque la maltrataba. Y preguntó a la religiosa si podía llamar por teléfono a su hermano para que viniera a recogerla. Las carmelitas le hicieron pasar al recibidor, pudo llamar a su hermano y le sirvieron la cena. La acompañaron hasta altas horas de la noche. Luego se fue al llegar su hermano, agradecidos los dos. Las carmelitas de Toro no han vuelto a saber nada de ella. Y a veces es que su casa es como una estación de paso. En muchos casos, ellas no pueden solucionar los problemas de tanta gente que llama, pero sí abrir las puertas, sentarse al lado del que llega buscando refugio o consuelo, escucharle, servirle un plato de comida y ejercer de hermanas. Con esta historia de acogida, de testimonio, de hospital de campaña que es nuestra iglesia, abrimos el recorrido informativo en El Espejo con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Ya está por aquí Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
La Iglesia de Nicaragua participa en la mediación con el gobierno.
En una primera sesión del Encuentro por el Entendimiento y la Paz, en el que han estado el Cardenal Brenes y el Nuncio en Nicaragua, se ha aprobado una hoja de ruta con las normas para unir esfuerzos en favor de la reconciliación y la paz en este país centroamericano.
Los obispos de Paraguay han pedido el cese de la violencia y el odio en este país.
Ese llamamiento desde la Conferencia Episcopal ante la situación de la comunidad indígena de ese país tras el asesinato de uno de sus líderes el pasado domingo en las manifestaciones por la falta de tierras.
Y tendremos también la actualidad que nos llega desde el Vaticano,
donde el Papa Francisco ha recibido a los socios del Círculo de San Pedro. Les ha recordado que los pobres son dignos de nuestra atención y preocupación sin importar su religión, etnia o condición.
La revista Vida Religiosa de los Claretianos cumple 75 años.
Por eso, con el lema Presente Memoria por Venir, sueños y diseños en construcción, este fin de semana han organizado un simposio de teología. La revista llega actualmente a más de 8.000 comunidades religiosas de 90 países.
Hoy se ha inaugurado en Murcia una nueva muestra internacional de voluntariado,
en la que más de 80 asociaciones dan a conocer su labor a todos los murcianos.
Y segunda jornada del encuentro de directores espirituales de seminarios,
que organiza la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, sobre la entrevista y el acompañamiento espiritual de los candidatos al sacerdocio.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo, y en un instante nos vamos hasta Murcia. Vamos a conocer al nuevo obispo auxiliar de Cartagena, de cuyo nombramiento dimos cuenta aquí en El Espejo hace ahora aproximadamente 7 días.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Normal. Sientes este seísmo y sonríes. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Iberdrola ha creado la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Ya lo tienen más de 1 millón de clientes como Guillermo Sánchez.
Abres la aplicación de Iberdrola Clientes. Elige las 8 horas que más te interesa para ahorrar y ya está.
Plan Elige 8 horas. Tú decides cuándo pagar menos. Es verde, es digital, es Iberdrola. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900 555 555. Mutua Activos. la primera gestora independiente.
Dicen que la gente mayor solo se dedica a mirar las obras. Pues en Aquarius queremos desmontar esto. Invitamos a todos los mayores de 60 que tengan un proyecto a participar en el programa Imparables de Aquarius y así dejar claro que las ganas no son una cuestión de edad. Inscripciones hasta el 12 de marzo. Más información en somosdeaquarius.es.
Llevo unos días pensando que ya toca cambiar el colchón. Y hoy veo que en Hipercor y en El Corte Inglés hay un 50% de descuento en una selección de Picolín, Flex y muchas marcas más. Y que además puedes financiarlo hasta en 12 meses. ¿Casualidad? No, es la rebaja final de Hipercor y El Corte Inglés. Solo hasta el 28 de febrero.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Tienes un proyecto innovador en el ámbito de la industria energética, la movilidad o la economía circular? Ya puedes participar en la nueva convocatoria del Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Te apoyamos con más de 140.000 euros, asesoramiento experto y formación empresarial. Presenta tu solicitud hasta el 4 de marzo en fundacionrepsol.com.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Pues hace poco más de 7 días, aquí en este mismo espacio, dábamos noticia del nombramiento por parte del Papa de Monseñor Sebastián Chico como nuevo obispo auxiliar de Cartagena, diócesis de Cartagena que, para quien no lo sepa, pues abarca todo el territorio de lo que es la Comunidad de Murcia. Y hemos querido saludarle y conocerle, como solemos hacer en estas ocasiones, pues a los pocos días de esa noticia. Hoy, pues gracias a su amabilidad, lo tenemos aquí con nosotros en El Espejo. Monseñor Sebastián Chico, muy buenas tardes y gracias por estar aquí en El Espejo.
Buenos días, José Luis, a ti y a todo el equipo de COPE y a todos los que nos están escuchando a través vuestro. Buenos días y un saludo a todos y yo que sé, mi cariño junto a vosotros.
Pues es recíproco, don Sebastián. La primera pregunta es un poco situarnos simplemente sobre lo que es su trayectoria personal. Sabemos que nació en Cejín, este pueblecito del noroeste de la región de Murcia, que además estudió...
Un pueblecito precioso, muy bonito.
Que nos invita a visitar, vamos.
Antiguo, medieval, muy bonito.
Luego realizó estudios de Ingeniería Técnica Industrial en la Universidad Politécnica de Cartagena y fue con 27 años, es decir, lo que llamaríamos una vocación un poquito tardía, fue cuando entró en el Seminario Mayor de San Fulgencio.
A mí me gusta decir retardada, porque el Señor me venció. Durante muchos años estuve resistiéndome hasta que el Señor me venció. Fue más que tardía, retardada.
Cuéntenos un poquito de ese contexto humano, familiar, pues de comunidad cristiana también, en el que se fue forjando su propia identidad, su propia vida y también el discernimiento de esa vocación.
Sí, bien, mi contexto ha sido de una familia muy sencilla, una familia humilde, una familia religiosa, normal, de un pueblecito, y donde pues ha crecido, mi vida ha crecido al lado de la parroquia, fui monaguillo, previamente me gustaban pues con mis hermanos y mis primos las cosas de los sacerdotes, hacer procesiones y cosas de estas que hacíamos de pequeños. Quiero decir que tengo un primo hermano sacerdote, es decir, que mi abuela tenía, pues la pobre ya está delante del Señor, pero sí tiene, la comunión de los santos está ahí, otro nieto sacerdote, un primo sacerdote. Por lo tanto, pues bueno, una niñez en torno al Señor, cerca de él, monaguillo, como he dicho, luego pues los grupos juveniles, he sido catequista, he estado en el coro de mi parroquia, en fin, un chaval pues de aquellos que están cerca del Señor, participando activamente en la vida parroquial, en los equipos parroquiales e incluso en la coordinadora de pastoral juvenil, pero un chico que interiormente sentía que Dios lo llamaba para algo, pero que él se resistía porque tenía sus planes y mis planes, pues yo los tenía muy claros, pero claro, el Señor tenía otros planes para mí y bueno, pues le fue complicado a él, ganarme para él, pero al final me ganó.
En todo caso, esa experiencia vivida en la universidad y en un ámbito que no tenía mucho que ver directamente pues lo que es la formación después de un sacerdote, es decir, la filosofía, la teología, sino un ámbito más que tiene que ver pues con la técnica, con la producción, con la industria, ¿eso qué le ha aportado también humanamente a usted?
Pues me ha aportado primero mucho orden en mi vida, porque todo el tema de una carrera técnica, en este caso, me ha aportado mucho orden, mucha reflexión, pues porque más que el empolle, era, como decíamos en aquel entonces, más que el empolle era
entender las cosas.
Y entender las cosas y esto. Y luego, pues sobre todo, pues el encontrarme con gente maravillosa, era en aquello entonces, estoy hablando ya de hace cerca de en torno a 30 años. En aquel entonces, pues habíamos un gran número de estudiantes. Yo creo que en primero éramos en torno a 200 chavales y me encontré con gente muy buena, muy maja, con compañeros estupendos que me ayudaron en mi vida y que aquello pues me hizo reflexionar mucho y reflexionar en lo que el Señor pues también quería de mí. Es curioso cómo a través de esta carrera yo pude descubrir mucho más lo que el Señor quería para mí. Una carrera que me encanta, todavía voy conduciendo muchas veces. Yo soy ingeniero técnico industrial y mi área son centrales y líneas. Todavía cuando paso por algún centro de transformación y todo esto, me quedo mirando y contando las cositas que al final me llevan a cuántos vatios puede convertir esta estación. Curioso.
Eso está muy bien. Luego he visto que usted ha trabajado en dos ámbitos que tocan mucho a la juventud, la pastoral universitaria, y luego es actualmente rector de los dos seminarios, del seminario mayor y del seminario menor. Un contacto, por tanto, con unos jóvenes que tienen el mismo corazón de los hombres de todos los tiempos, pero su contexto cultural ha cambiado y muy rápidamente desde aquellos 30 años que usted era estudiante en la universidad.
Sí, es un contexto totalmente distinto. Yo pienso que una cosa que me llama muchísimo la atención es que hoy un chaval de veintitantos años no te lo encuentras con una madurez como la que tenían. Pues yo, por ejemplo, cuando tenía 18 años, con 18 años uno decía, oye, mamá, papá, voy a hacer esto, y lo respetaba, o él pues se hacía respetar. Hoy en día se hacía respetar en el sentido de bueno, pues por la madurez que podía aportar. Hoy en día te encuentras con chavales de veintitantos años que no tienen esa madurez, tienen una gran dependencia a ciertas realidades y bueno, pues eso les hace también que retarden más su respuesta, sus decisiones e incluso su libertad.
Siempre cuando hablamos con alguien que ha sido llamado al episcopado recientemente, yo le pregunto, bueno, evidentemente nosotros nos alegramos además de un sí de quien está dispuesto a correr este riesgo de ser pastor en esta época en que cae Pedrisco. Entonces, no, yo le pregunto por cómo ve este momento eclesial tan agitado. Estos últimos días han sido tremendos, si uno abre los periódicos, por ejemplo.
Bueno, en fin, yo lo estoy viviendo, se junta también con mi situación vital lo estoy viviendo, como decía en mis primeras palabras, como un momento de esperanza. Mi vida tiene que ser una vida de esperanza, cualquier vida cristiana tiene que ser así, y yo lo que pueda aportar desde ahí lo voy a aportar viviendo pues mi ser profeta, viviendo mi ser servidor del Evangelio de Cristo y ser testigo. Entonces desde ahí pues voy a intentar de aportar todo lo que pueda pues para intentar aminorar e incluso sanar todo aquello a lo cual se me llame o se me proponga. Quiero ser un servidor del Evangelio del Señor.
No le vamos a pedir que nos haga una radiografía de la diócesis de Cartagena, porque no tenemos el tiempo para hacerlo, y yo sé que merecería mucho tiempo.
Si queréis, vamos, os hago una radiografía preciosa, porque esto es una maravilla. Murcia es una maravilla, toda la diócesis de Cartagena.
Bueno, no le pido la radiografía, pero sí un flash de esa maravilla y también de lo que a usted, como obispo auxiliar que va a ser ahora, pues más le parece que urge a lo mejor pues abrir nuevos caminos, iniciar nuevos proyectos. Díganos algo sobre eso.
Bueno, pues yo, como soy ahora mismo quien soy rector de los seminarios, mi reto, bueno, un flash sería crear un ambiente, una cultura vocacional. Eso también lo teníamos, se nos pedía a través del sínodo de la juventud que hemos tenido, del último sínodo de la juventud que hemos tenido. Y luego, pues los jóvenes, acompañarlos, estar cerca de ellos, los sacerdotes, estar muy, muy entregado a ellos, a mis hermanos. Y luego pues a la gente de esta tierra que es una gente con un carisma especial. Es una tierra pues muy viva, somos mediterráneos y por tanto pues una gente muy sociable. Uh-huh. Y luego de una forma especial mi obispo, es decir, don José Manuel, que es un gran padre y que me siento muy orgulloso de empezar mi episcopado junto a él y que él sea el que me va a ayudar y me va a guiar en estos primeros pasos.
Bueno, señor Sebastián Chico, le deseamos lo mejor. Cuente con nuestra oración y con nuestra simpatía y aquí estaremos para conversar sobre esa diócesis de Cartagena a la que yo personalmente además también me siento muy unido. Un fuerte abrazo y enhorabuena.
Un abrazo para todos y rezad por mí.
Lo hacemos. Hasta pronto.
Un abrazo. Hasta luego.
Y ahora abrimos la página informativa para ampliar todas las noticias de la jornada. Ya está aquí de nuevo Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
La revista Vida Religiosa de los Claretianos ha cumplido 75 años.
Y con el lema Presente, Memoria, Porvenir, Sueños y Diseños en Construcción, celebra este fin de semana un simposio de teología. El director de Vida Religiosa es Luis Alberto Gonzalo.
El contenido del simposio es una muestra muy significativa del momento y la reflexión teológica actual. Hemos hecho una selección de personas y propuestas que a nuestro modo de ver reflejan muy bien la creatividad y posibilidad de la vida consagrada. Son personas que tienen algo que decir, con una cualificación excepcional, con un testimonio ciertamente creativo y propositivo, poseen conocimiento de la realidad, solvencia académica y mirada evangélica. El simposio no quiere edificar castillos en el aire. En este sentido va a intentar ofrecer propuestas vivas, posibles, pero a la vez nuevas, a una vida consagrada que está tratando de crear su respuesta propuesta para este siglo.
Hablamos ahora también de la actualidad que nos llega hoy desde el Vaticano,
donde el Papa ha recibido a los participantes en un encuentro conmemorativo de los 50 años de la muerte del cardenal Agostino Bea y a los socios del Círculo de San Pedro. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Prestar atención a las nuevas pobrezas, con la conciencia de que todas las personas con pocos recursos son dignos de nuestro auxilio sin ninguna distinción. Con estas palabras, Francisco se ha dirigido a una asociación italiana que surgió en tiempos de Pío IX y llegó a convertirse en la larga mano del Papa para atender a los más pobres. Francisco les ha pedido que sigan apoyándose en sus tres líneas programáticas: oración, acción y sacrificio, y ha agradecido su colaboración con el óbolo de San Pedro. Y también hoy, en otra audiencia con motivo de un encuentro organizado por el 50 aniversario de la muerte del cardenal Agustín Bea, el Papa ha recordado su esfuerzo por estrechar lazos con el pueblo hebreo y su apoyo clave y decisivo tanto en el diálogo ecuménico como en el interreligioso.
Gracias, Eva. Damos cuenta ahora del desayuno informativo que ha protagonizado la rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Nos lo cuenta desde COPE de Salamanca, Verónica Ruiz.
Buenas tardes. La rectora de la Pontificia asegura que los entre 6.500 y 7.000 estudiantes de la institución son la prioridad absoluta para una entidad que impulsará en el futuro la docencia internacional vía online. Miriam de las Mercedes Cortés valora también positivamente la gestión del Papa Francisco ante los casos de abusos registrados en el pasado.
La Iglesia ha actuado quizá ante un problema de una envergadura muy grande, pues tímidamente, y ahora, bueno, pues está dispuesta lógicamente a enmendar y a poner todo de su parte para apoyar a las personas que han sufrido con esa situación tan desagradable.
Cortés anuncia que está dispuesta a asumir un nuevo mandato al frente de la Universidad Pontificia de Salamanca si así lo decide la Conferencia Episcopal.
Pues concluimos recordando que ayer el presidente de la Conferencia Episcopal comparecía en rueda de prensa para hacer balance del histórico encuentro sobre la protección de los menores y manifestar la plena sintonía de los obispos españoles con el Papa Francisco en el camino de purificación de la Iglesia, en la decisión rotunda de acompañar a las víctimas de abusos sexuales y en asumir una cultura de la transparencia y de la responsabilidad. Sorprende que algunos informadores contrapongan a la Conferencia Episcopal y a la Santa Sede, o que hablen de tibieza, tras haber escuchado, como hicimos aquí en El Espejo, todo lo que ha venido diciendo el cardenal Ricardo Blázquez estos días. Debemos tener el oído diferente. El cardenal ha insistido en la plena disponibilidad de la Iglesia para colaborar con los tribunales de justicia, como ya hace. También explicó que los obispos esperan recibir pronto las normas emanadas de este encuentro en el Vaticano, que serán de inmediata aplicación en las diócesis españolas y que servirán de punto de referencia para la obligada rendición de cuentas de los obispos en este terreno, a la que naturalmente están dispuestos. Esta es la realidad, aunque para algunos esta realidad sea menos apasionante que un titular truculento o incluso falso. Pues así termina el tiempo del espejo.